Santiago Abascal es el presidente de Vox, partido que creó hace 4 años, escasamente, si llega, después de haber sido concejal parlamentario vasco por el Partido Popular. Estos 4 años han sido 4 años de crecimiento silente, pero el último año ha habido un exponencial crecimiento que yo no sé si le crea algún tipo de vértigo o no. Santiago, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte.
Muchísimas gracias, igualmente.
Voy a guardar el formulismo de don Santiago, dígame. ¿Tiene usted algún tipo de vértigo?
Bueno, la verdad es que soy muy consciente de la responsabilidad que estamos asumiendo, porque cada vez son más las personas que confían en nosotros. Y además las personas que confían en nosotros después de haberse visto defraudadas por otros partidos políticos o de estar en la abstención y no votar durante mucho tiempo. Es decir, que a nosotros no nos perdonarían ni una. Y por lo tanto, efectivamente, da vértigo asumir una responsabilidad tan grande, pero estamos aquí para eso y lo hacemos de buen grado, porque además estamos recibiendo un gran respaldo. Vengo de Granada, que estuvimos anoche y hemos protagonizado allí el mitin más grande de la campaña electoral en Granada. Ningún otro partido ha sido capaz de convocar a tanta gente y esto nos está pasando prácticamente en todas las ciudades de Andalucía. Y yo creo que significa algo. Sobre todo que hemos conectado con muchas personas que han visto que decíamos lo que ellos decían en la sobremesa de su casa, en el WhatsApp con sus amigos, en la confianza de la gente que les quiere y que no escuchaban decir en la política. Yo creo que esa es la clave del gran respaldo que estamos obteniendo.
Todas las encuestas vaticinan que ustedes entrarían. Bueno, está ahí la cosa. O podrían entrar hasta con 4 o con 1 o ninguno. Pero se le da una chance que no tenía antes en estas elecciones. ¿Esos escaños para qué servirán? Porque antes le preguntábamos al señor Maillo, que ha estado donde mismo está usted, y él decía que nunca haría presidente a Susana Díaz. O que nunca gobernaría, perdón, ha dicho, para ser más exacto, con Susana Díaz. ¿Para qué servirían los 3-4 escaños de Vox?
Bueno, Vox ha llegado aquí para expulsar a la corrupción socialista y para espantar definitivamente, no solo en Andalucía, sino en toda España, al fantasma del comunismo chavista, que tanto atemoriza a tanta gente. Y nosotros pondremos nuestros escaños a disposición de una mayoría que evite eso. Evidentemente, no lo haremos a la ligera, sin exigir nada a cambio, sin exigir grandes cambios políticos en Andalucía. Para empezar, yo creo que Andalucía tiene que ponerse a la cabeza de una reconquista en favor de la igualdad y la libertad de los españoles y plantear desde el Parlamento de Andalucía la devolución de las competencias de educación y sanidad al Estado, en lo que espero que poco a poco le sigan todas las comunidades autónomas. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a poner encima de la mesa.
Cuando utiliza usted la palabra reconquista, ¿no teme que esa palabra sea un trazo grueso en la relación del siglo XXI?
A mí la verdad es que no me dan miedo las palabras y yo creo que en gran medida el éxito que estamos cosechando entre muchos españoles es que hemos rescatado palabras que estaban proscritas, que son preciosas, que están en nuestro imaginario, que forman parte de la lengua castellana y que en realidad no tienen por qué decir nada malo. Para mí ni siquiera la reconquista en España desde una perspectiva histórica es algo malo, al contrario, eso ha evitado que nuestra tierra sea islamizada y que podamos vivir en libertad a día de hoy. Por eso nosotros nos atrevemos aquí a decir que reivindicamos la Andalucía de Isabel la Católica frente a la Andalucía de Blas Infante. Y no nos importa decir que queremos reconquistar la libertad y la igualdad de todos los españoles, que es algo que ha sido lesionado durísimamente por las autonomías durante estos años.
Lo que pasa es que el gobierno de las autonomías ha permitido también determinadas cosas, alejamiento del poder por una parte central, pero también cercanía del poder a los ciudadanos de cada una de sus comunidades. Las autonomías, que son las feas de la película ahora mismo, han servido para mucho en España.
Bueno, nosotros tenemos una perspectiva muy crítica y ya hay otros insistiendo en las bondades de las autonomías. Nosotros la verdad que hacemos una enmienda prácticamente a la totalidad, porque entendemos que no han cumplido con ninguna de sus misiones esenciales. En cuanto a acercar el poder al ciudadano, ha sido en gran medida de manera negativa. Han multiplicado las posibilidades de corrupción por 17. Además, en una era en la que, a través de la informática, de Internet, muchos ciudadanos pueden tener el poder muy cerca. Ya no hace falta tener la oficina al lado de casa. Han hecho que los españoles no seamos iguales en todo el territorio nacional, que en Madrid no se pague el impuesto de sucesiones y sí se haga en Andalucía. Han hecho que unos tengan unas prestaciones sanitarias y educativas y otros tengan otras. Han acabado con la libertad en gran medida donde los separatistas han gobernado en materia lingüística, en Cataluña, en el País Vasco. Incluso la han lesionado también parcialmente en Galicia, en Baleares y en Valencia, donde gobernaban partidos nacionales. Y además yo creo que han hecho una cosa también muy grave, que es atacar la diversidad y la pluralidad de España. Decían que venían a garantizar eso. España era plural y diversa antes de las autonomías. Y lo que han hecho es comportarse como focos centralistas. Yo que soy alavés, he visto cómo la autonomía vasca ha servido para intentar convertir a Álava en Guipúzcoa y para convertir a la Rioja alavesa en el Goierri, para imponer la lengua vasca en lugares donde no se hablaba. En Cataluña han intentado convertir a Tarragona en Lérida. Y yo creo que en la práctica han servido para eso, para atacar libertad, igualdad, diversidad y además para que los españoles estemos de espaldas unos a otros, solo interesados en nuestro terruño. Por eso nosotros hemos venido a esta campaña en Andalucía con un lema con el que no se había atrevido nadie en el contexto de unas elecciones regionales, que es Andalucía por España, precisamente para oponernos a ese victimismo, a ese discurso de la deuda histórica en el que están instalados los demás partidos.
¿Hay alguna novedad interesante en su programa que pueda cautivar ahora mismo a la audiencia que le está escuchando?
Bueno, yo creo
la misma pregunta que le he hecho al señor Maillo.
Sí, yo realmente no sabría elegir. Hay personas que se acercan a Vox por el modo en que Vox habla de España, porque han encontrado, yo creo que esto es lo esencial, un partido que dice que no ha venido a ganar en España, sino que ha venido para que España gane con nosotros. Nosotros, antes de cada acto público, y están siendo muy numerosos en Andalucía, le decimos a la gente que sabemos que no está allí por las siglas de Vox, ni detrás de Santiago Abascal o de Javier Ortega o de nuestro candidato, el juez Serrano, en Andalucía, sino que están preocupados por su patria, porque han encontrado un partido que habla de España sin ningún tipo de vergüenza. Y eso nos está haciendo también conectar con muchísimos jóvenes que necesitan futuro y necesitan también tener raíces, identidad. Y había un discurso progre, políticamente correcto, que les había tratado de avergonzar a muchas generaciones de españoles, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Más allá de propuestas programáticas concretas en defensa de la unidad nacional, de la reorganización del Estado, en favor de la rebaja fiscal, en defensa de los valores tradicionales de España, en contra de toda la legislación ideológica de Zapatero que permanece incólume, en contra también de esa ley de memoria histórica que nos quiere arrebatar la libertad, en defensa de nuestras fronteras. Más allá del discurso concreto que Vox haga en muchos terrenos, yo creo que lo que ha conquistado mucha gente es la claridad del discurso y que el discurso sea inequívocamente nacional. Es decir, que Vox diga lo mismo en todas partes, que defendamos el plan hidrológico nacional en Murcia y en Zaragoza, y no es retórica que yo diga aquí en la COPE, los que hoy están en Zaragoza escuchándonos saben que lo hemos hecho así, que critiquemos el concierto económico vasco, y además que lo haga un vasco como yo, en La Rioja, pero también en Bilbao cuando estamos, y yo creo que eso a los españoles les da mucha mucha seguridad, y que además preludia un gran apoyo, que no somos capaces de calibrar, Carlos, porque durante 45, 60 días, en los grandes medios de comunicación, en las grandes teles sobre todo, se nos ha estigmatizado brutalmente. Se nos ha dicho prácticamente que éramos la reencarnación de Hitler. Se ha dicho que éramos un partido fascista, a pesar de que defendamos el orden constitucional. En cambio, a los comunistas, autoproclamados comunistas, nadie les llama de extrema izquierda. Y eso hace que cuando la gente le van a preguntar en su casa a los encuestadores a qué vote, pues yo entiendo que se lo plantearán, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que podemos dar una gran sorpresa, mayor de la que las encuestas indican.
Gloria, Gorge, Paco, si queréis preguntarle algo a Santiago Abascal, es el momento de que disparéis con puntería, porque en fin, veo que tiene recursos para...
Yo lo que ha dicho de Blas Infante, para ser usted contrario a Blas Infante, le han copiado el lema Blas Infante. No sé si lo sabe.
Sí, soy consciente de que hemos cogido la parte rescatable del himno de Andalucía.
Me parece sinceramente de una demagogia brutal decir que están a favor de Isabel la Católica y en contra de Blas Infante. Lo que habrá que preguntarle es entre Blas Infante y Queipo de Llano, ¿con quién se quedó usted? Creo que fue el que mató a Blas Infante.
Pues no tengo por qué elegir, pero yo no voy a defender jamás un fusilamiento, pero eso no me va a hacer defender,
ya me vale con eso,
defender el legado de una persona que ha sido fusilada, porque
no, por supuesto que no.
Eso evidentemente no hace que yo comparta su discurso y sobre todo su deriva islamófila, ¿no? Pero bueno, que es que yo creo que más allá de que podamos usted y yo estar de acuerdo...
La Infante no tenía una deriva islamófila, le han informado mal. Bueno, sí, ya lo informo yo.
Estoy encantado de escucharle.
Le han informado mal porque también hay radicalismo por un lado y por el otro.
Sí, no dudo que hay radicalismo
en todas partes. Le han informado muy mal,
señor. Y estoy encantado de que usted me informe para que yo replantee lo que digo, pero al menos... lo que le puedo garantizar es que no vengo a regalar los oídos, no vengo a ocultar nada, ¿no? Además se nota que yo creo que eso nos puede hacer llevarnos bien, pero...
Sí, perfectamente. No, pero que hay mucha demagogia contra Blas Infante cuando era un señor que yo no comparto en absoluto todo lo que dijo Blas Infante, ni muchísimo menos, pero que Blas Infante ni era separatista, ni era... Vamos, Blas Infante no era Sabino Arana.
Hombre... de eso estoy seguro, ¿eh? De eso estoy seguro.
Efectivamente tenía un concepto leal del Estado.
Andalucía por sí, para España
y por la humanidad.
Y Gloria.
Bueno, pues yo le preguntaría, buenos días.
Muy buenos días,
la razón de ser de Vox, tanto desde la izquierda como desde su propio discurso, ha sido pues alegar que el Partido Popular hizo dejación de ese espacio y de la defensa que eran las esencias del centro-derecha. Eso lo decían ustedes y ahí creció Vox en tiempos de Mariano Rajoy. Ahora parece que Pablo Casado se ha colocado para ocupar ese centro derecha, incluso la derecha, reivindicando tomar más competencias del Estado, endureciendo la inmigración, un poco lo que ha sido su discurso. ¿Qué tiene que hacer más el PP para que ustedes no sean necesarios, o qué no está haciendo, o es que ya no estamos a tiempo de que no se fragmente más la derecha?
Es que nosotros no hemos venido a transformar el PP, hemos venido a ofrecer una alternativa política distinta a los españoles. Lo que pasa es que yo entiendo que, como hemos estado fuera del radar mediático durante estos 4 años, haya quien piense que Vox es una especie de partido popular auténtico. Y Vox es un partido para la España de este año, de 2018, que tiene planteamientos políticos que responden a nuestros problemas de hoy en día. Y digo esto porque el Partido Popular sabrá lo que tiene que hacer con sus propuestas y con su refundación, si tiene que hacerla, pero eso está al margen de lo que haga Vox. Vox ha estado durante... Yo os doy un dato que es preciso y que yo creo que puede servir para hacerse una idea de quién está apoyando a Vox. Vox ha estado en los 3.000 afiliados durante 4 años, estancos. En estos momentos está en más de 16.000 afiliados. Se ha crecido de esa forma en los últimos 14 meses. Teníamos 7.000 afiliados cuando Pablo Casado llegó al poder en el Partido Popular. Y hoy tenemos más de 16.000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los españoles están buscando una alternativa política nueva. Y el Partido Popular, por muchas razones, por la corrupción, por haber traicionado sistemáticamente muchos de sus valores, no es ya esa alternativa para mucha gente. Yo me alegro, en todo caso, de que de alguna manera, más allá del resultado, nosotros hayamos ganado y que estemos determinando el discurso político. Ayer se hablaba de nosotros en el debate en Andalucía, hemos visto a Pedro Sánchez hablar de Gibraltar, que parecía hacerlo muy mal, pero que parecía algo impensable. Vemos a Pablo Casado hablar de inmigración, le vemos plantear la recuperación de la competencia de educación, a Ciudadanos hacer mítines en Alsasua, es decir, cosas que hace unos meses, y creo que sin la existencia de Vox, habrían sido impensables, con lo cual para nosotros determinar en parte el discurso de otros partidos es importante, pero porque creemos que es bueno para España, que esas cosas se pongan encima de la mesa. En todo caso, pues creemos que somos los originales y no la copia, y nos presentaremos así a las elecciones.
¿Y Gorge?
Buenos días, señora Abascal.
Buenos días.
He percibido alguna contradicción en su discurso, porque usted dice que defiende el orden constitucional y al mismo tiempo la supresión de las autonomías o la recentralización del Estado, pero las autonomías están en la Constitución, y defiende al mismo tiempo el pluralismo, la España plural, ha dicho, y al mismo tiempo esta especie de visión un poco esencialista de la identidad española, vista desde una perspectiva que poco casa con las nacionalidades y regiones que consagra nuestra Constitución. Pero bueno, yo no quería preguntarle eso.
Pero lo ha preguntado, así que me tendré que
defender. Sí. Bueno,
no voy a asumir aquí como un estoque la contradicción.
Entonces la amplío. Ustedes se presentarán a las autonómicas. Sí. ¿No entraña una cierta contradicción aspirar a gobernar autonomías y al mismo tiempo pretender derogarlas de alguna manera?
Bueno, doble contradicción, por lo tanto, en relación con las autonomías. Nosotros nos presentamos a las elecciones autonómicas porque somos demócratas. Dicen, ¿cómo se presentan a las elecciones autonómicas si quieren terminar con ellas? Pues precisamente por eso, porque nosotros terminamos o pretendemos terminar con ese modelo o transformarlo a través de las instituciones democráticas y utilizando los mismos medios que tienen los demás partidos a su disposición. No queremos hacerlo con bombas, ni con chantajes, ni con refrendos ilegales. Cuando me plantea cómo defienden el orden constitucional y dicen que quieren transformar el modelo de las autonomías, nosotros defendemos que cualquier modificación de nuestra Constitución se haga a través de los procedimientos de reforma. No somos como los separatistas catalanes. Nosotros estamos con la legalidad constitucional. Nosotros creemos en el sistema democrático y en la separación de poderes. Hay cosas de nuestra Constitución que no nos gusta y planteamos reformarlas, pero eso no es ser un partido anticonstitucional, ni mucho menos. Es más, somos los que hemos llevado a los golpistas ante los tribunales cuando otros no hacían lo que tenían que hacer y no cumplían con su deber.
Y una pregunta rápida. ¿Cree usted que es responsable hablar de la inmigración en términos de invasión que viene a suplantarnos? Usted viene del Partido Popular, usted ha sido un político institucional. ¿Ese tipo de mensajes no le parecen peligrosos?
Bueno, es que yo creo que hay mucho de eso. Es que hay personajes como George Soros, que es recibido en el Palacio de la Moncloa, que está impulsando una inmigración masiva y habrá que saber a qué es a lo que obedece. Y además me sorprende que en esto coincida la ultraizquierda comunista de Carmena, que aplaude que todos salten la valla, y también a unas oligarquías empresariales, como alguna de las principales multinacionales europeas, que dicen que, lo decían en la llamada oleada de refugiados de hace 3 años, que decían que esto era muy positivo porque permitiría abaratar los salarios. A mí me preocupa muchísimo, realmente. Yo creo que nosotros hemos dicho que la inmigración hay que regularla en función de las necesidades de la economía nacional. Hay muchos españoles en paro, con dificultades, a los que no alcanzan las ayudas sociales, que sí alcanzan a la inmigración porque las instituciones públicas les dicen que ellos sí tienen arraigo. Y también decimos que la inmigración tiene que elegirla un país. ¿Y eso en función de qué? De la capacidad de adaptación del inmigrante. Y no se adapta a vivir entre nosotros igual un compatriota hispanoamericano que personas procedentes de países islámicos. Alguno dirá, ¿esto es discriminatorio? Bueno, todo el mundo abre la puerta de su casa de manera discriminatoria. Pregunta quién entra, qué quiere y qué va a hacer. Y estamos planteando eso en términos muy moderados y además no por odio a los de fuera, sino por amor a los de dentro y por responsabilidad.
Pasa que, Santiago, a los españoles les ha dado por no tener hijos. Pero tampoco quieren inmigración alguno de ellos. Si o tenemos hijos o viene inmigración, porque si no, la pensión de Paco y mía no la va a poder pagar nadie.
Yo no voy a cobrar pensión. Claro. No, no,
nos vamos al modelo de Japón.
Claro,
nos vamos al modelo de Japón, donde como no se permite la inmigración, pues no hay servicios que puedan prestar.
Necesitamos
que
inmigrantes.
Tenemos.
Mañana no hay inmigrantes, claro. En Almería. Debajo de los plásticos, ¿y quién coge los tomates? Porque es que no hay españoles dispuestos a meterse debajo.
No, hay una pregunta más profunda.
Y nos tenemos que quedar las madres o los padres cuidando a los niños.
Son varias, yo estoy dispuesto.
No, pero usted habla de integración, señora. La integración es que una persona venga y se someta a nuestro orden constitucional, nuestra jurisdicción, etcétera, o también tiene que someterse a nuestra religión y esas cosas.
Hombre, evidentemente que respete nuestras leyes.
Con eso está integrado.
Y que no haga cambiar con presión parte de nuestras costumbres o los menús escolares. Lo pongo encima de la mesa, por ejemplo.
Pero a eso no hace falta que vengan aquí inmigrantes.
Bueno, sí, vale con los animalistas, que también quieren que no comamos jamón. Entre los islamistas y los animalistas nos quieren...
No, lo digo porque en otras comunidades autónomas se dice que no vengan andaluces o que no vengan murcianos porque van contra nuestra cultura. Eso se ha dicho en Cataluña, por ejemplo.
Pero es que es falso. Pero es que la cultura...
Pero es que es el mismo argumento.
No es el mismo argumento porque la cultura es la misma. Yo soy vasco. Y la cultura que yo tengo es la misma que tienen.
Sí, pero digo que el argumento es el mismo.
No, el argumento no es el mismo.
No
es el mismo, porque es que está... Entonces usted está partiendo de la base de que es lo mismo el mundo islámico que el mundo cristiano.
Argumento, no la base.
Bueno, pues ya está, pero es que es una falacia, entonces...
Claro, es que es una falacia el argumento.
No, es una falacia la suya, no la mía.
No.
Sí.
Bueno, estamos en bucle.
Daría para más, pero...
Sí, seguro que sí.
Estamos en bucle. El Vox se presenta a las elecciones en Andalucía. Francisco Serrano es el candidato. Tienen posibilidades de entrar en el Parlamento andaluz. Es quizá el primero de los lugares donde ustedes pueden entrar. No sé si manejan ustedes algún tipo de encuesta particular o no.
No, realmente las únicas encuestas que manejamos son las publicadas estos días por quienes tienen medios para pagar esas encuestas. Y luego la encuesta de la calle, que es muy importante. Yo creo de verdad que el hecho de que los mítines más multitudinarios de esta campaña sean los de Vox no es por casualidad. No digo que vayamos a ganar las elecciones en Andalucía. Pero
van a entrar en el Parlamento.
Sí, vamos a entrar y creo que con un resultado más importante del que se predice.
Hay muchas, me hacen muchas preguntas sobre su financiación. Sí. ¿Quién les financia?
Dijo, ayer Maroto, Javier Maroto, dijo con una gran cobardía, presuntamente a Vox le financian partidos europeos. Dijo presuntamente, no se atrevió a sentarse en un banquillo por habernos imputado un delito de financiación ilegal. A Vox le financian sus afiliados con las cuotas que pagan, en estos momentos 16.000 afiliados que pagan una cuota de 9 euros. Financiamos nuestras campañas, en estos momentos estamos financiando la campaña andaluza con un presupuesto únicamente de 150.000 euros a través de captación de fondos en internet, llevamos recabados 80.000 euros y de vez en cuando hay alguna otra persona que hace alguna donación un poco mayor. Pero ya saben que las donaciones están muy limitadas por la ley de partidos y eso es la parte más pequeña de nuestra financiación. Pero nos financian los españoles a través de los medios que tienen. Y además creemos que debe ser así. Nosotros creemos que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones patronales no tienen que tener financiación pública. Los partidos políticos que los paguen aquellos a los que les gustan.
Pero señora Abascal, solamente una pregunta real, muy rápida. ¿Qué diría usted cuando en los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda europeos y campañas como el Brexit hemos sabido que el entorno del Kremlin ponía dinero y que estaría fomentando el Kremlin esta radicalización, el euroescepticismo, el populismo de izquierda, el populismo de derecha?
Cierra la pregunta.
Y que por ahí es por donde se argumenta que ustedes podrían estar recibiendo dinero. ¿Qué diría?
Diría lo mismo que dice usted, que es inaceptable que ninguna nación trate de influir en otras naciones. Eso es lo que ocurre con la extrema izquierda, eso es lo que ocurre con Podemos. Pero eso ni ocurre ni va a ocurrir con Vox, que es un partido español, patriótico, y que no obedece a ningún tipo de fuerza o potencia extranjera, ni lo hará nunca jamás.
Santiago Abascal Conde, presidente de Vox, gracias por haber venido, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros.